Hola, buenas tardes. El tema que voy a tratar yo es el apartheid sudafricano, otra herencia más de ese pasado colonial europeo en África. Es insoluble hablar de apartheid cuando nos referimos a Sudáfrica, ya que es la bisagra de la historia sudafricana, importante para entrar a ese pasado colonial europeo e imprescindible para entender la configuración y actual de la nación, ¿no? En primer lugar, en la ponencia voy a explicar someramente lo que significó este sistema segregacionista, para posteriormente explicar la herencia más palpable del apartheid, que es la pervivencia de un apartheid que yo he denominado estructural. Y finalmente, pues mostraré un ejemplo acerca de la asimilación cultural inevitable tras varios años de convivencia entre europeos y sudafricanos. Bien, ¿cuándo comienza la historia de la Sudáfrica colonial? Pues comienza en el siglo XVII con la llegada de los holandeses al Cabo de Buena Esperanza. A partir de ese momento, los holandeses se van a consolidar en el territorio y van a crear un verdadero sentimiento identitario, cuyo máximo exponente va a ser el surgimiento del Afrikaans. El Afrikaans es un dialecto hablado por descendientes de colonos holandeses, que también van a recibir del nombre, seguramente lo han visto, como Boers o Afrikaners. Bien, en el siglo XVIII y XIX, británicos y holandeses se van a disputar el control del África Austral por el control de los dominios minerales y también por razones estratégicas. Tras varias guerras, la guerra Anglo-Boer, finalmente los ingleses se van a hacer con la victoria y van a establecer la Unión Sudafricana en 1910, aunque concediendo cierto grado de autonomía a la colonia holandesa, que, como les digo, era muy numerosa. A partir de ese momento, el dominio blanco se va a imponer. Los colonos europeos van a establecer una posición de dominación cultural sobre la cultura, digamos, aborigen, considerándola inferior. Bien, es en este contexto donde vamos a marcar la aparición del apartheid sudafricano. En 1948 llega al poder el Partido Nacional. El Partido Nacional, su ala más conservadora, simpatizaba con la ideología nazi. Y es en este contexto donde van a promulgar el apartheid, ¿no? La propia palabra apartheid significa en Afrikaans separación. Por tanto, ya el propio término nos da muchas connotaciones acerca de lo que fue este sistema segregacionista. Pues bueno, como les digo, a partir de ese momento se va a establecer el apartheid en el cuerpo legislativo sudafricano. Y esta es una de las características más singulares que tiene este sistema, porque no se ha dado en ninguna otra parte del mundo. A partir de ese momento, la discriminación se instauró en un cuerpo legislativo y era legal, era la política oficial del Estado. Pero antes de que se instalara esta política, ya Sudáfrica venía arrastrando una larga tradición de discriminación y de dominio blanco. Pues bien, como les digo, en el 48 se establece esta política y el gobierno ocupado por la raza blanca va a promulgar una política orientada al desarrollo por separado. Bien, para promulgar este desarrollo por separado, el gobierno va a clasificar a la población en cuatro grupos raciales. Voy a utilizar la nomenclatura que se utilizaba bajo la apartheid: blancos, bantúes o negros, mestizos e indios. Tras esta clasificación, va a seleccionar los lugares de asentamiento para cada grupo racial, es decir, dónde deben residir, el tipo de educación que deben recibir y los trabajos a los que pueden acceder. A partir de esta política, la minoría blanca se va a hacer con las tierras más fértiles, las mejores escuelas y, por supuesto, los mejores puestos de trabajo. ¿Qué perseguía esta política? Pues perseguía la separación en tres terrenos. El primer terreno va a ser el jurídico. Va a establecer una jerarquía en la que la raza blanca dominaba sobre el resto y era el único que detentaba el derecho al voto. El resto de la población no podía votar. Por otro lado, en el terreno social, impidiendo el contacto directo entre las razas. ¿Cómo se hacía esto? Pues a través de estancias de recreo separadas, es decir, teatros, cines, playas, autobuses, etcétera, diferenciados. Escuelas y, por tanto, educación diferenciadas. Había una escuela para blancos y una escuela para negros, la educación bantú. Y, por otro lado, a través de la provisión de matrimonios mixtos. Finalmente, el último terreno es en el plano geográfico. Se establecieron áreas territoriales denominadas pastutanes, también lo pueden ver como townships, homelands, etcétera. La nomenclatura acerca de este tema es enorme, que no eran otra cosa que áreas de la periferia, del extrarradio, muy deprimidas, muy insalubres, donde se forzaba a la población negra a residir. Bien, los pastutanes fueron concebidos como pequeñas patrias negras que sobre el papel tendrían un espacio de educación, de sanidad y de trabajo garantizado, pero nada más lejos de la realidad, pues la inversión fue mínima y las condiciones de una vida digna pues para nada se concretaron. Esta es la principal fachada de ese segregacionismo opresor. De hecho, hay que tener en cuenta una cosa. Las ciudades eran zonas denominadas solo para blancos. En las ciudades era donde se concentraba el trabajo. Por tanto, una persona de raza negra que quería sobrevivir trabajando debía desplazarse a la ciudad y para ello debía de pedir un permiso de trabajo. Si se le era concedido, que en la mayoría de los casos no, tenía 72 horas para buscar trabajo. Si en esas 72 horas no lo había conseguido, tenía que abandonar la ciudad o de lo contrario estaba cometiendo un delito y por tanto acarreaba penas de prisión. Bien, en este contexto tan crudo surgieron respuestas sociales. Es inviable mencionarlas todas porque me daría para otra conferencia, así que simplemente voy a destacar quizás las dos con más repercusión internacional. Por un lado está la masacre de Sharpeville de 1960, en la que 69 personas murieron en una manifestación en contra de la ley del pase. ¿Qué era el pase? El pase era un documento de identidad que todo negro tenía la obligación de portar consigo para desplazarse por el territorio. Como les digo, había zonas solo para blancas que el negro no podía acceder. Si alguien de autoridad le pedía que se identificara y no tenía ese pane, pues también suponía una pena de prisión y en el mejor de los casos iba a prisión. Por otro lado, tenemos el levantamiento de Soweto de 1976, en el que 566 niños murieron a manos de la policía en una manifestación en contra de la adopción del Afrikaans como idioma oficial en las escuelas. Recordemos que el Afrikaans era ese dialecto hablado por descendientes de colonos holandeses y que la población negra no sabía hablar. Bien, a pesar de que en 1961 se le va a conceder la independencia a Sudáfrica, es uno de los primeros países en obtenerla y en abandonar ese mandato británico, esa situación de dominio blanco y de apartheid va a perdurar hasta la década de los 90. Van a surgir movimientos de oposición dentro del país que se van a congregar en partidos y en sindicatos políticos y que van a luchar pues contra este sistema opresor. Al igual que sucede con las respuestas sociales, sería inviable mencionar todos esos partidos políticos, son innumerables, pero simplemente voy a destacar el papel del Congreso Nacional Africano, que es el partido que ganó las primeras elecciones multiraciales en Sudáfrica y que a día de hoy pues sigue estando en el gobierno. Bien, cuando empezamos a ver un cambio en Sudáfrica, ese cambio empieza a notarse a principios de la década de los 90 por varios factores, entre ellos pues todo ese papel de los movimientos políticos y sindicatos en el interior del país. Por otro lado, la presión internacional ya empezaba a ser bastante aguda y por otro pues el nombramiento de un presidente digamos un tanto más democrático como lo fue Frederick de Klerk, el cual impulsa una política encaminada a la superación del apartheid. Y bueno, lo primero que hace es liberar a todos los prisioneros activista y pactar la celebración de las primeras elecciones multiraciales en 1994, que como saben la gana el Congreso Nacional Africano de la mano de su líder, que es la principal figura visible en la lucha contra el apartheid, Nelson Mandela. Bien, pero ¿es posible poder hablar de colonización ajustándolo a un periodo determinado? ¿Podemos ratificar ese fin del apartheid? Bien, lo cierto es que el fin del apartheid no significó una vida mejor para todos. Hay que tener en cuenta una cosa. El hecho de que se pusiera fin al apartheid como una institución legal y como política oficial del Estado no quiere decir que el apartheid se haya terminado en lo que podamos denominar la realidad cotidiana sudafricana y en la mentalidad de sus actores sociales. Me explico. El apartheid fue un sistema muy potente. El gobierno, a través de una serie de aparatos represivos, estableció una educación del apartheid, una justicia del apartheid, una sanidad del apartheid, incluso un cuerpo legislativo del apartheid. Todo ese, digamos, programa tan poderoso caló muy fuertemente en la mentalidad social de los activos sociales, y todavía la estigmación social pues es evidente, ¿no? De hecho, les voy a ofrecer algunos datos que pueden avalar esta afirmación. A día de hoy, la población sudafricana en negra se estima que supera el 76% de la población, los blancos ocupan un 10%, los mestizos un 9% y los asiáticos un 2,5%. Pero aún así, los beneficios siguen estando en manos de la élite blanca. Un último informe de... Bueno, y todo esto es muy fácil verlo simplemente echando un vistazo al sector servicios en Sudáfrica. El sector servicios, la mayoría está ocupado por población de raza negra, mientras que los cargos directivos lo ocupan blancos y, en el mejor de los casos, asiáticos. El Servicio de Estadística sudafricano publicó un informe a principios de este año, en enero del 2017, mostrando un poco cómo son las costumbres de la comunidad, dividiendo por raza, sexo y demás. Y bueno, muestra datos muy reveladores. En primer lugar, es que el salario de los sudafricanos negros sigue siendo hasta 5 veces menor que el de los blancos. ¿Cómo podemos explicar eso? Pues podemos explicarlo desde esa herencia del apartheid. En primer lugar, herencia económica. Los recursos de la población negra son mucho más limitados, por tanto, acceder digamos, a unas posibilidades profesionales más altas, pues se complica. Y por otro lado, también se debe a esa herencia educativa del apartheid. La educación que recibía la población negra era muy precaria. Recordemos que estaba la educación dividida entre la educación blanca y la educación bantú. La educación bantú preparaba a los sudafricanos a ocupar oposiciones subordinadas en el lugar de trabajo enfocadas a materias eminentemente prácticas. De hecho, en palabras de Henry Verwoerd, el ministro de Educación sudafricano, la escuela debía enseñar de acuerdo a las posibilidades del individuo. ¿Qué quería decir esto? Pues que el sudafricano no tenía ni tendría oportunidad alguna y, por tanto, había que prepararle para ser una persona poco cualificada que se dedicara a trabajos pues eminentemente manuales. ¿Cuál es otro de los aspectos que podemos observar estas discrepancias? Pues, por ejemplo, la alta tasa de desempleo de la población negra alcanza el 25%, incluso llega al 70% menores de 35 años. Esto es muy alarmante. Y por otro lado, la analfabetización, que supera el 6% de la población. Otro de los problemas que podemos ver como la herencia de esa apartheid es el reparto de tierras. La mayoría de las tierras siguen en manos de la población blanca. Recordemos la política que les mencioné de los bastutanes, donde se forzaba a la población negra a residir en determinados lugares. Por tanto, todas sus tierras fueron expropiadas. Y en la Constitución se recoge que deben ser indemnizados todas aquellas poblaciones rurales que fueron aniquiladas, ¿no?, sus tierras. Pero lo cierto es que las reparaciones son muy paulatinas. En la mayoría de los casos, esas reparaciones son ridículas. De hecho, en el 2010, un informe reveló que se había redistribuido un 8% de esas tierras, cuando en los inicios pues se estimaba que podían superar el 30%. Por tanto, las tierras siguen mayormente en manos blancas. Bien, pues a todo este panorama también hay que sumar la corrupción en el seno del partido del Congreso Nacional Africano. Su presidente, Jacob Zuma, ha sido acusado de delitos de fraude, de malversación, incluso de abusos sexuales. Y esto ha originado escisiones en el interior del partido, añadido a la corrupción muy alta, sobre todo en las zonas más periféricas del extrarradio, y al problema del SIDA. Sudáfrica posee el mayor número de infectados de SIDA de todo el mundo, consecuencia también de esa herencia del apartheid, ya que la sanidad, al igual que ocurría con la educación, también era diferente para la población negra que para la población blanca. Pues bien, todos estos años de segregación racial tuvo como consecuencia la convivencia de grupos minoritarios, los europeos, con una población mayor, la sudafricana, y esto originó pues una asimilación cultural que, aunque es cierto, en la mayoría de los casos, hay que decirlo, fue forzada. Pero en este caso que les traigo yo aquí, el exponente cultural de los Suencas fue deliberada, no fue impuesta, y consiste en la adopción de la vestimenta sudafricana como una forma de expresión social. El propio término Suenca viene del swank, en inglés significa presumir. Bien, los Suencas no es el único exponente que tenemos de mimetismo y de adopción de la vestimenta del modelo del invasor en África. Tenemos otros ejemplos como los Abers del Congo, que también adoptaron pues la vestimenta como una forma de expresión. Hay quien pueda pensar que sufren una especie de síndrome de Estocolmo estético, pero nada más lejos de la realidad. Simplemente viene a significar la superación del colonialismo y la victoria sobre la deshumanización, cuanto menos simbólica, que no deja de ser importante para posibles avances venideros. Bien, como ven, los Suencas adoptan trajes de corte de estilo occidental, son trajes muy coloridos. Este desfile de la elegancia tiene lugar los sábados, pasan toda la semana acicalándose para los sábados presentarse a este concurso, en el que hay un juez externo que los valora y hay un premio que consiste en la aportación colectiva que hacen los participantes, y puede ir desde ganado hasta objetos de valor, dinero, joyas, etcétera. Pero como les digo, lo importante aquí no es el premio es lo de menos, sino la conciencia colectiva y el orgullo étnico del grupo, ¿no? Como ven, esos trajes los acompañan de gorro, de sombreros de zapatos de cuero y con múltiples accesorios, gafas, tirantes, guantes, etcétera. Bien, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de esta expresión cultural y social? Pues tenemos que remitirnos a la década de los 50, inevitablemente a la época de la apartheid, en donde asuntos nativos van a declarar una serie de políticas, entre ellos la política de preferencia para el espacio urbano. Recordemos lo que les comenté antes, las ciudades son áreas de blancos, por tanto, si un negro debía trasladarse allí tenía que pedir un permiso, y además la política esta de preferencia venía a decir que se le impedía la entrada a cualquier persona hasta que todos los que hubieran ya en la ciudad hubieran sido absorbidos por el mercado de trabajo. En este contexto situamos a los Suencas, son poblaciones rurales, casi todos son zulúes, la mayoría, que viven en zonas rurales y que se desplazan a las ciudades generando un gran flujo migratorio. Por descontado queda mencionar que, por supuesto, estos trabajos no eran trabajos cualificados, fundamentalmente era para trabajar en las minas, en torno a esas ciudades que fueron creadas por la aparición de minas de oro y de diamantes en sus alrededores, como era el caso de Johannesburgo. Pues bien, la separación de estas familias con respecto a su familia de origen, pues las temporadas eran muy largas y por tanto era un momento muy especial cuando se desplazaban a reencontrarse con sus familiares, sobre todo con sus mujeres, y por tanto intentaban impresionarlas adoptando la forma de vestir de estilo europeo, porque estaban ya condicionados por esa vestimenta que ellos veían en las ciudades. Bien, ¿qué decir de esto de los Suencas? Pues hay que intentar interpretarlo desde una perspectiva del post-apartheid, ya que nos viene a revelar muchas de las características actuales de la sociedad sudafricana. Es decir, a pesar del fin del apartheid, como hemos visto, la ciudad está todavía en continua reconstrucción, marcada por esas desigualdades sociales y económicas por cuestiones de raza, y esto viene a definir muy bien el estilo de vida que llevan los Suencas. Es un estilo de vida que ya incluso se ha instaurado como una práctica donde crean un espacio de libertad, incluso de resistencia contra la opresión, y más que una moda ya adquiere un sentido sociopolítico. Me explico. Los Suencas entre semana pues viven en trabajos poco cualificados, muy duros, mal pagados, por lo general en entornos económicos muy deprimentes, donde la violencia muchas veces se constituye como un modo de vida habitual y donde el VIH es el gran lastre de muchos, pero sin embargo los fines de semana se convierten en hombres elegantes y distinguidos. Por tanto, haciendo un zoom desde esta perspectiva, podemos entender la importancia que tiene preservar estas prácticas culturales y sociales antes de plantearnos de si verdaderamente merece la pena el elevado coste que esto supone, pues no deja de representarse como una forma de expresar la creatividad, de elevar la autoestima y de depositar el futuro en esperanzas en el futuro sudafricano, que si se gestiona bien puede ser muy prometedor. Bien, finalmente, Sudáfrica es un país increíble y no quería terminar esta ponencia con estos datos un tanto devastadores y mostrar la línea de acción que está llevando a cabo el gobierno para modificar esta situación. Para ello, el gobierno ha lanzado un plan que recibe el nombre de National Development Plan, que tiene el horizonte en el 2030. Y el plan gira básicamente en torno a 5 grandes preocupaciones del gobierno. Son más, pero voy a destacar las más preocupantes, ¿no? Por un lado, el empleo. Como les digo, el porcentaje de población negra en alta directiva es muy dispar al de población activa. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha lanzado una política donde las empresas tienen la obligación de contratar a sus empleados en proporción al número de habitantes de cada raza. Por otro lado, la sanidad. La Organización Mundial de la Salud estima que Sudáfrica tiene el mayor número de infectados del SIDA, ronda en torno a los 7 millones de personas, y después de China y la India tiene el mayor número de casos de tuberculosis registrado. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha lanzado un plan, el mayor plan de suministro de antirretrovirales del mundo. Por otro lado, educación. El gobierno sudafricano admite que hay un problema en la calidad de la educación, consecuencia de toda esa herencia y todos esos años de discriminación. Pero para ello intenta remediarlo a través de una financiación muy palpable en los últimos años, sobre todo. La criminalidad, como les digo, la delincuencia es muy notable en las zonas más deprimidas del extrarradio. Intenta solventarla pues a través de ayudas sociales, de concienciación, charlas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el problema de las tierras. Ya les he explicado el programa de redistribución de tierras, que no ha tenido los resultados esperados, pero que se sigue luchando por que alcancen esas cifras que en principio pues estimaron. Bien, ¿qué podemos sacar como conclusiones? Pues la primera conclusión evidente es que el mantenimiento del orden social bajo el apartheid fue posible a través de la imposición de medidas represivas que articulaban todo ese aparato discriminatorio. En segundo lugar, que es evidente que sigue existiendo lo que he denominado apartheid estructural, ¿no? Es decir, la herencia de las condiciones sociales heredadas de ese pasado racista, y por tanto la ruptura de ese aparato represivo es muy paulatina, ¿no? Y finalmente, pues que de esa herencia colonial han surgido expresiones culturales, como es la de los suencas, que intentan articular ese orgullo étnico adoptando la forma de vestir europea, también como una forma de superar esas barreras de clases que existieron de forma legal bajo el apartheid y que existen todavía de forma extraoficial. Y bueno, eso es todo.